Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de A Pie de Vía, esta vez con dos invitados especiales, una persona que ya es local y otra persona que está muy ligada al mundo de la escalada, específicamente en la creación de todas esas rutas que a nosotros nos gusta escalar. Tenemos, bueno, también por otra parte a la triada conformada por Paloma. Paloma, ¿estás por ahí?
Buena, buena los K, ¿cómo están? Buenas noches.
Buena, Palo. Y por otra parte tenemos a Wiliberto. Diego, ¿estás por ahí?
Aquí estamos, listos y dispuestos.
Súper, súper. Bueno, los invitados, pues pasemos al tiro a los invitados, porque el tiempo apremia esta vez, hay mucho que conversar. Por un lado, esta persona que ya es local, ya casi. Nati Bugueo, ¿estás por ahí?
Hola, aquí estoy.
Hola,
Nati.
Team Pataguchi.
Hoy vengo como invitada, pero también como entrevistadora. En verdad, la idea es hacer las preguntas al Tommy, así que bacán
Eso, y por el otro lado ya nos dieron la pista, ¿cierto? Tenemos a un titán, a una persona, un gran valor en la escalada nacional, específicamente en la zona central. Tomás Contreras, Tommy Contreras, ¿estás por ahí?
Buenas, sí, un gusto, acá estamos.
Buenas, Tommy, muchas gracias por la participación en este contexto de Equipando en Comunidad. Muchas gracias por acudir al llamado que lo realizó Ande Escalada, y nosotros estamos siendo un facilitador de toda la información que tú nos puedas aportar en el contexto de Equipando en Comunidad y también, ¿por qué no?, en el contexto nacional de escalada, explicando lo que haces y también dando a entender tu visión y misión, si es que se quiere llamarlo de alguna manera, sobre la escalada y este arte de equipar, ¿cierto?
Uh-huh. Sí,
maravilloso.
Sí.
Súper, súper. Ya, pues, Willy, dime qué vamos a hacer ahora, pues, qué weón.
Vamos primero a saber quién es el Tommy, pues, para que nuestros auditores cachen, los que no saben y los que ya lo conocen sepan aún más quién es el Tommy realmente, ¿no? Así que, Tomás, oye, si nos podéis contar un poquito tu historia como escalador, cómo te formaste como escalador, por qué... a tirar la lengua un poquito y para saber cómo salió esto, cómo surgió esta necesidad de escalar o de convertirse en escalador. Y bueno, y luego, equipador.
A tirar la ficha.
Eso. Tirar el currículum.
Bueno, escalo ya hace como 15 años. Empecé por amigos y como por siempre estar haciendo deporte y caí con la escalada por un par de amigos. Y ahí me quedé pegado. Y después, como a los 5 años de escalada, yo creo que me puse a equipar. Y ahí también fue como a empezar a hacer otro deporte, en verdad, casi. ¿Cachai? Bueno. Me vinculó diferente con la escalada, como que cambió caleta la percepción que tenía al respecto de lo que es escalar y lo que es estar involucrado con crear rutas también.
Buenísima. Oye, ¿y eso como a qué edad fue más o menos que partiste escalando?
Empecé como a los 21.
Mira.
Y después como a los 26 me había puesto equipado, el 25. Igual harta gente alrededor mío equipaba y siempre me llamó la atención cuando escuchaba que las rutas tenían nombre y se las ponía el que equipaba. Estoy como... Y cuando empezáis no cacháis mucho cómo está construida la realidad, entonces cuando ibais teniendo algunos datos lo encontrás así como medio místico, porque no había mucha información al respecto ni nada, entonces te entrabais de gente y salían nombres de personas, nombres de rutas.
Un secretismo que está involucrado, ¿no?
Sí, pero como porque aparte igual antes había menos medios de comunicación también, entonces... Como que gran parte del conocimiento se transmitía así, en boca a boca, de que si teníais la suerte y conocíais a alguien que escalaba hace tiempo y sabía la historia o lo había vivido y te lo contaba, aprendí ahí, po.
Sí. Qué buena, weón.
Todo se pasaba por el boca a boca. Y bueno, y también es como ahí un poquito esperanzador para los que partimos, digamos, más tarde escalando, que se puede llegar a hacer grandes cosas como escalador también, a pesar del partido, como digo, entre comillas, más tarde, porque finalmente los tiempos son tiempos, ¿no?
Ah, sí, pero la escalada es un deporte que premia el hacerlo por mucho tiempo, ¿cachai? Entonces al final da lo mismo la edad que partáis, al final si partís a los 30 y lo hacís de año hasta los 40, igual yo creo que lo voy a llegar a hacer bien, y que es bien también, pues, en realidad, o cubrir expectativas personales si lo hacía a lo largo del tiempo. Claro. ¿No? ¿Sí? No es necesario como... Lo que pasa es que todos queremos escalar a lo mejor más peludo y más rápido, pero en verdad... Con el tiempo la escalada como que te premia y te hace como ser un escalador más sólido de repente en un nivel y todo eso.
Claro, pura perseverancia y paciencia nomás.
Sí, po, sí.
Y Tommy, yo tengo una pregunta. ¿Tuviste Diga. Como algún maestro, por decirlo así, quien te enseñó a equipar, o fue como aprendizaje con distinta gente en el camino? Un poco de ambas.
No, siempre fue como que tenía amigos que lo hacían de mi círculo bien cercano. Y al principio pude aprender de ellos. Y después ya mucho como ensayo y error y dedicarse. Pues al final, mientras más veces hacía algo con la intención de mejorar, es más probable que llegue a un buen resultado. Entonces... como que
claro,
me dediqué a equipar, pues sí, ¿cachai? No. Por un rato como que casi que puro equipé en vez de escalar también. Cuando empecé a equipar y caché cómo se hacía, más allá de la mecánica de poner un perno, ¿cachai? Eso al final se aprende más o menos fácil, sino poder leer la roca para que salgan rutas de escalada, pues una bola.
Claro, que no sea solo coser, no va hacia arriba.
Sí, po.
Oye, pero dentro de eso mismo, como alineando un poco ese contexto, ¿de dónde sale esa necesidad de querer equipar? Porque al común denominador de los escaladores no le nace, simplemente porque, no sé, debe pensar que es muy difícil o quizás qué cosa, que simplemente no está ese bichido. Pero ¿por qué no, en ti está?
Como decía... Tuve la suerte de que en mi círculo de un momento de la vida de escalada, que fue como cuando ya llevaba 2 o 3 años escalando, que conocí al Charlie Box, al Cristian Carrera, a David Lee Rock, ellos equipaban de vez en cuando, ¿cachai? El Antonio, Tonino, eran cabros que ya de vez en cuando igual tomaban el taladro y hacían algo. Entonces, en mi entorno, como que se hablaba de eso, de equipar, y un momento me llamó la atención y como por no sé, porque como lo hacían los amigos ya para aprender, y caché que había algo como especial en hacerlo, para mí, po, que me llevó a hacerlo con más frecuencia que mis amigos, probablemente, caché, como estar más dedicado a la apertura ellos mismos. Pero también por una cuestión de que me daba cuenta que había caleta roca y como que me llamaba la atención que escaláramos roca y no estuvieran las rocas equipadas para poder escalarlas, pues es como raro, ¿cachai? Entonces me da la posibilidad de convertir esos espacios en escalada al final, ¿cachai?
Claro, dentro de esa misma incongruencia que notaste en tu medio ambiente, nació en parte esa necesidad.
Sí, y también harto que encuentro que la gente encuentra como que las Chilcas es un sector grande, pero después ya que escaláis hace, no sé, 5 años y llegáis hasta un nivel, probablemente ya te hiciste muchas rutas, o la gran mayoría de las rutas del nivel que ya podías escalar, y siempre es bacán estar escalando...
algo nuevo.
Distintos grados nuevos, pues, ¿cachai? A mí también me pasa eso, como que No digo que me he hecho todas las rutas de las Chilcas y bolas, pero como que igual encuentro bacán escalar oncecitos nuevos de vez en cuando de las Chilcas, ¿cachai? De bacán que salgan sectores de 11 nuevos en las Chilcas, por ejemplo, bacán que salgan sectores de 12 nuevos en las Chilcas, porque hay gente que escala hace mucho tiempo y ha escalado dentro de un grado la gran mayoría de las rutas, porque capaz que me pasó un poco eso y sentí que había que abrir más rutas, pues, para estar como más haciendo eso, pues, escalando rutas nuevas, con nuevas sensaciones, ¿cachai? Y otra cosa igual, pues.
Qué buena, sí, eso igual da a entender la proactividad que tú tenías en tu entorno y también con tu escalada, pues, eso habla súper bien de tu visión, misión de la escalada.
Es que sí, yo encuentro, o sea, es bacán escalar más difícil, pues, ¿cachai? Pero también es bacán escalar más fácil, pues, de hecho, es más entretenido eso. No te caís tanto ni una vez.
Se disfruta más. Claro. Es con paseos.
Sí.
Oye, sí, Tommy, pues. Tommy, lleváis como 10 años equipando.
Sí. Yo creo
y ahora
que
mirando sí. Atrás, hay rutas que veis que equipaste hace 10 años que digáis como, no sé, chuta, la hubiera hecho distinta o como acá la cagué, así como algo que obviamente uno va mejorando caleta con el tiempo.
Capaz que he tenido, pero lo he tratado de arreglar en el momento en que ya. He sentido eso, ¿cachai? Me pasa que igual cada vez está súper marcado, por ejemplo, yo veo cuando escalo de mis primeras rutas del medio en el tiempo y rutas de ahora, de como yo igual he cambiado como equipador, ¿cachai? Antes equipaba con las chapas más lejos, por ahí, habían cosas que me daban más lo mismo, ahora hoy día soy como más meticuloso, así... Mucho más, pero creo que no he cambiado tanto como mi perspectiva de la escalada, lo que busco es lo que equipo, ¿cachai? He mejorado como quizás mi técnica, y que no es tanto como la técnica, sino como que hoy día siento que trato de equipar de una manera un poco más como estándar, por decirlo, universal, que no involucre que lo paséis mal porque por ahí una chapa está la chucha o porque dejaste medio cochino una sección porque está fácil, ¿cachai? Entonces, como ser meticuloso porque ya las rutas hablan de uno, pues, de cómo uno hace la pega y cómo uno... como un aspecto de la vida de uno, pues, que te dedicas a esto.
Entonces, Claro, te entiendo súper bien. Bueno, aquí corrígeme si me equivoco, pero por lo que te entendí y por dar ejemplo, de pronto uno que va escalando distintos tipos de rutas logra ver que, por ejemplo, generalmente las rutas que son más duras están equipadas con un criterio como un poquito más amplio respecto a esa exposición de volar mucho más rato. Y por otro lado, las rutas que son más escuelas, por lo general, sí tienen como un entorno más seguro respecto a esa manera de equipar.
Sí, pues, pero yo siento que un rato pasaba que se piensa como, o los abridores que tienen un nivel, piensan esto es fácil, un 10B, pero claro, es fácil para él que escala más y lo equipa como para él. Y el que escala 10B está todo cagado de repente en una parte que no es tan difícil, pero el que escala 10B tiene otras sensaciones, po, ¿cachai? Claro. Capaz que a veces también lo asegura un weón que escala 10B y que está metiendo a asegurar, ¿cachai?
Sí, pues, entonces, están todos viéndola ahí cagados de miedo.
Sí, pues tiene que como... No hay que pensar a veces tanto en una, sino cómo lo haría el resto y en situaciones que para qué hay que hacer pasar un mal rato a alguien, por ejemplo, no sé, con una chapa ultra lejos que sí o sí te da miedo y que porque tú lo encuentres fácil no la vaya a poner, ¿cachai? Si al final es un tema de seguridad, no es de dificultad lo que se está haciendo, ¿cachai? Claro. Una reunión muy julera, dejar una reunión, ¿cachai? Sí, weón, en la reunión de la ruta tiene que ser bacán.
Uy, sí, ahí hay mucho que hablar respecto a las reuniones.
Oye, es lo más caro una reunión, pero hay que dejarla fuera. Respecto a lo que tú dijiste,
igual de repente yo siento que pasa harto al revés. Como que porque una ruta es fácil, ponen la chapa a la chucha porque se supone que es menos probable que te caiga.
Sí,
pero en una ruta que es más difícil está mucho mejor protegida. Pero claro, es muy cierto lo que dice el Tomás Po. ¿Es fácil para quién? Para quien ese grado es cero esfuerzo. Pero claro, alguien que está partiendo obviamente va a estar más expuesto, puta, a volar feo, ¿cachai? Y escalar con la mansa pera, po.
Sí, igualmente al final tiene que haber un criterio como medio estándar de seguridad. Ya una chapa más de 3 metros, a menos que sea un desplome gigante y sea la 15ª cinta, en general aumenta el riesgo de que haya un accidente, po, un vuelo medio descontrolado o algo, ¿cachai?
Claro, claro, sí. Es harta lógica también en ese aspecto de seguridad.
También las rutas también están marcadas, o sea...
Willy, ¿estás?
Sí, lo estoy creyendo.
Willy, ¿vives?
Ay, se cayeron todos.
¿Me escuchan, cierto? ¿Me escuchan?
Sí.
¿Me sienten? Sí, ¿Me oyen?
Me oye.
Sí, yo creo es que... el Tomás el que... Sí. Tiene problema.
Sí, se fue a la verga. Ahí se le salió.
Ahí no debería
del estar audio.
Escuchando. Nos está escuchando ahora.
Sí. El micrófono que aparece en el medio, abajo.
Ahí está.
¡Eso!
Hablamos. Sí. Buena, ya.
No lograste. Ay, culia jugoso.
Vamos, concha tu madre.
Lo lograste. Todo está bien, incluido en el podcast.
Tengo un modem con internet de eso inalámbrico, se le acabó la batería.
Ya aprendí
de mi error, no me va a volver a pasar, perdón.
No, tranqui, está bien.
Tranqui.
It happens.
¿En qué estábamos?
Ya estábamos en el tema de las reuniones. Sí. Y de ahí pasamos a lo que se consideraba como criterioso el tema de equipar las rutas muy con las chapas muy separadas.
Ah, sí.
Y ese tipo de cosas. De hecho, está ahí como en un análisis reflexivo muy interesante y ¡pac! Se cortó.
Que uno va cambiando las perspectivas un poco con el tiempo. Pues eso sí, que me enfrentaba a rutas que habría sido el de las primeras y tienen las chapas más lejos. Y como que te vais notando que ha ido cambiando y madurando un poco tu perspectiva también, ¿cachai? Entonces, hoy día creo más como en algo estándar en cuanto a seguridad y más, pues que queden lo mejor posible las rutas, de lo que decía, que hablan de las rutas, hablan de una, entonces, de cómo uno hace sus pegas, sus cosas, son más una manifestación más de la personalidad del individuo que equipa, pues. Entonces cuando claro, si equipar una ruta tenéis que, como yo trato de trabajar súper bien para que quede bien escalable, segura y todo esto.
Claro, o sea, igual, eso como tú decís es como que viene llegando con la madurez como del equipador, por decirlo de alguna forma, con el tiempo, la experiencia, y quizás a lo mejor me equivoco. En un comienzo a lo mejor era un equipar como algo más personal, tal vez, así como tú decías, de no sé, pues me aburrí de tirar siempre las mismas rutas y a lo mejor quiero tirar algo distinto y me equipo una ruta en el grado que yo quiero más o menos, o sea, y así tengo una ruta nueva, y a lo mejor ahora esa perspectiva va cambiando un poco y bueno, y sigue siendo esa parte personal también, que no es malo en ningún caso, pero sí también mucho más también enfocado también hacia como la comunidad.
Sí, pues que ahí te das cuenta como con el tiempo que ese, como eso que decís tú, personal, termina trascendiendo, pues, y esa trascendencia al final es gran parte de la que le da valor, pues, en el tiempo a la ruta.
Claro. Oye,
dime nomás. No, dale.
Para que vayamos avanzando un poquito, ¿qué sectores, qué rutas hay equipado tú? Así como a grandes rasgos, las rutas que, no sé, pues que más te gusten, que hayas equipado, las que menos te gusten también.
Oye, y sumando a esa, si te acuerdas de tu primera ruta, yo creo que sí, ¿cómo se llama y dónde está? Que está dentro de todas las preguntas que también hizo Willy.
La equipé, la primera ruta en el Hongo, fue una de las equipatones de los primeros festivales de Lo Valdés.
Ah, y en el cajón.
Sí, en el Hongo, como hacia arriba, una plaquita de dos largos, bien chora, como 11-20 era, los dos largos. Y creo que se llama La Última Cumbia, puede ser, algo así.
Qué buen nombre.
Y esa es la primera, sí, sí. Y en el Hongo equipé, bueno, es que harto al lado, lo principal en el cajón, como que en los riscos hice harta escuela, fue donde más equipé al principio. Fui como que lo desarrollamos en ese momento, me sirvió como al final de eso, de escuela de apertura. Equipé como 25 rutas en un rato. Entonces al final también tuve la suerte, de, como lo que decía, de como que me dio la guada que hice equipar y tenía un sector que no tenía ni una ruta y podía probar distintos desafíos de apertura, ¿cachai? Para ir mejorando como abridor, pues las logísticas. Eso yo encuentro que es lo más complicado de equipar, ¿cachai? Como, ya, quiero equipar esta línea, ¿cómo puedo llegar a la pared, a la parte de arriba de la pared, o tengo que entrar de abajo, o ya hay una ruta, me muevo para el lado? Como idear ese plan que te deja en el lugar de la ruta que vayas a equipar, encuentro que es como de lo más quizás difícil a veces, complejo, porque ya una vez que tenéis la reunión, ya viste la línea y vais para abajo y vais equipando y vais en la que a la que fuiste, pues. Cambio como que de repente tener que caminar a la chucha y tener que poner un descuelgue y repelear y después subir a buscar la cuerda para repelear de nuevo. A veces hay sectores que llegar a poner la reunión, la primera reunión es súper jodido. ¿Sí? Y eso lo voy aprendiendo, lo voy a ir aprendiendo ahí en los riscos. Después equipé también, no harto, pero en las Chilcas equipé como 10 rutas un momento. De ese momento como de más aprendizaje. Y escaleta de pega, pues las Chilcas como valen el triple la ruta, yo encuentro.
¿Por la calidad de la roca?
Sí, pues súper cochino y que ahí está empolvado y nunca paráis de dar martillazo al final. Si te ponías el martillazo así, llegáis a China, pues. Bueno.
Termináis demoliendo la chica, weón. Bueno.
Entonces, 10 rutas ahí es puta. Encuentro que harta pega viéndolo desde ahora, po. En relación de como veo hoy día la calidad de la roca, pues, ¿cachai? Encuentro las Chilcas de escalada, te deja unas rutas espectaculares para la pega que hay que entregarle, pero es más pega que en otros lados que bajáis poniendo la chapa y marcando los agarres casi y podéis escalar, pues.
Claro. Claro, respecto a eso mismo, como de la selección de los lugares donde vaya a emplazar esa ruta, ¿qué conocimiento del entorno es pertinente, tú crees, que se deba tener para decir, ya, aquí se puede desarrollar un sector, un spot, piola de escalada o un sector masivo? ¿Tú tenías algún criterio?
Ahí también eso ha ido cambiando, pues, ¿cachai? Conmigo, como ha cambiado el criterio de un poco de apertura, eso también ha ido cambiando, porque antes podía equipar un sector y sabíais que se iba a demorar 5, 6, 8, 10 años en que probablemente agarró el abuelo, ¿cachai? Porque no había tanta gente escalando, a la gente le costaba más llegar a los lugares, y todo eso. Entonces los lugares tenían como una exposición a la gente mucho más progresiva de lo que puede ser hoy día, ¿cachai? Hoy día como que puta, los lugares nacen hit y nacen con clásicas casi, ¿cachai? Porque hay como se ve diferente el desarrollo de los sectores como era antes. Ahora está como más acostumbrada la gente que se hagan eventos, se equipa en forma masiva, ¿cachai? Como que a enfrentarse a un sector de escalada de una. No eso de ir una semana y que hayan 10 rutas y de repente a la semana siguiente ya hayan 12 y de repente a la semana siguiente 13, ¿cachai? Llega y ya tienen 30, 40 o 100. Entonces, eso no pasaba antes. Entonces, como quedaba un poco más lo mismo donde equipaba y porque sabía que no iba a tener el impacto que tiene hoy día, ¿cachai? Hoy día, yo antes no pensaba mucho en eso, hoy día sí lo pienso.
Hay que barajar otra perspectiva al momento de hacer masivo eso, o de hacerlo público, que eso también es un tema, ¿o no?
Sí, pues, ¿cachai? Al final ya si está, no es para uno nomás, pero... No digo que, claro, los lugares tienen esa trascendencia mucho más rápido que antes, que como que uno iba a los sectores con sus amigos, ¿cachai? O sea, aquí va una ruta y el sector con tu amigo, de repente un amigo con un amigo con un amigo, y así llegaba. Hoy día, no, alguien, pum, pum, fue un sector nuevo, pum, historia, pum, foto, 300 mensajes a los otros cabros, y a la otra semana, en vez de dos personas, hay 15, pum. ¿Cachai?
Se propaga como el virus.
Sí, pues como que no, o sea, no necesariamente eso, pero es más rápido como ese proceso de boca a boca, ¿cachai? Que antes voy a tomar más tiempo. Hoy día es mucho más rápido, todo es mucho más rápido ahora, ¿cachai? Antes se demoraban, no sé, 15 años pasar de un grado al otro, ahora también van avanzando más rápido en ese tipo de cosas porque todo es más rápido.
Entiende. Claro, las redes sociales lo hacen todo mucho, mucho más expedito.
Los videos, puedes ver videos para aprender a hacer cosas. Chao.
Prefería a YouTube y no sé, pues, hay gente que te explica cómo equipar, cómo hacer reuniones, cómo, no sé, de todo. Cualquier cosa que quieras aprender está.
Sí, pues exacto. Entonces,
no reemplaza la experiencia, pero está igual. Pues, no, o sea, es un punto de partida mucho más avanzado.
Sí, pues, pero ya hay como documentado hacer cosas, pues no hay tan a la life así a tirarte de nuca. Soy saber tener buenas referencias, pues, ¿cachai?
Oye, ya que estamos como entrando ya un poquito en la materia de eso, como de la conciencia de saber elegir el lugar de dónde se va a equipar, dónde se abre un nuevo sector. Porque ahora es multivariable, ya no es como si abro aquí nomás y venimos con los cabros a calar y estamos, ¿cachai? No pasa nada. Ahora no, ahora como tú decías, hay que lanzarlo un poquito más porque la comuna escaladora es mucho más grande. Entonces, tomándonos de esto mismo, vamos pasando hasta como tercera sección del podcast, donde ya nos metemos de lleno en esto de qué es equipar como tal, o sea... Que conlleva detrás de todo esto. Entonces, para empezar esta parte, tú, ¿cómo actualmente, cómo eliges un sector para equiparlo? O más que elegirlo, ¿cómo se gestiona el sector? Pues no sé, pues cómo te comunicas con las personas si están en un sector privado o qué sé yo.
Oh, ya hace rato como que no me meto como en equipar un sector completo de cero, como que he ido aportando a lugares que ya han tenido un nivel de desarrollo, entonces como que la gestión ha estado hecha, pero sí, pero igual me preocupa averiguar, no sé, los riesgos. Yo averigüé y caché que era terreno fiscal, entonces no hay como opción finalmente de que haya un inconveniente en que las rutas de escalada estén ahí, ¿cachai? Mientras mientras no se rompan alambres para entrar a los sectores, porque eso en general trae problemas en todos lados con la gente, ¿cachai?
Claro.
Y Piola va bien, no sé, la cebra es un pedazo de piedra, la chucha de la loma, nadie debería poder ir a reclamar, pero si hubiese un lugar que yo encontrase que está una propiedad, claro, tengo que ir a hablar con la gente para poder gestionar el acceso, y si no se puede, bueno, no se va a poder escalar ahí, pues, me ha pasado de dejar de ir a los sectores porque genera un conflicto de alguna forma con dueños o gente con otros ideales que no comparten la visión de la escalada. Para nosotros nos interesa subirnos en las rocas y filo con todo el resto, porque hay gente que va, y nosotros creemos como que cuidamos y respetamos los lugares porque en verdad como que lo frecuentamos, pero estamos súper lejos de eso. Nosotros como que somos explotadores de lugares, y hay gente que por ahí tiene otras visiones mucho más conservadoras que nosotros en relación a eso, y no ven con buen ojo a la escalada, y hay que entenderlos también, ¿cachai? Marcas de magnesio, ruido, gente, un montón de cosas. Que por mucho que haya un lugar que ofrece el medio lugar de escalada, si los dueños no quieren, no se puede hacer nada.
Exacto.
Hay
que aprender a convivir.
Algo así como la valla, por ejemplo.
Hay más piedras, ¿cachai? Que nos podemos subir, salir más sectores, hoy día sale todo más rápido. Y la Rayana es diferente porque es como una pérdida de un sector, ¿cachai? Más que una mala gestión de inicio del sector.
Claro,
exacto. Como la Rayana es un caso particular, igual en ese plano de que nuestro comportamiento generó la pérdida. O sea, finalmente es ser consciente de eso, y que hay gente que se antepone a eso, ¿cachai? Hay gente que no quiere que se equipen lugares de escalada, a lo mejor en sus terrenos, porque no quieren llegar a vivir eso, que puede pasar en el Arrayán, que tomó 15 años, 10 años, no sé cuánto, pero yo creo que cualquiera igual se terminaba aburriendo de convivir mucho con los escaladores, weón.
Claro, yo estaría chato. Si yo no conociera la escalada, me importaría lo mismo, y viene gente a cagarme el patio y viene a dejarme basura por todos lados. Entiendo completamente el pesar de esas personas, pues, y tienen toda la justificación de enojarse. Ahí es donde yo creo que hay un debe de parte del grupo de escaladores de que sean un poco más empáticos. No sé si tú coincides un poquito con eso. Esa es una visión personal mía.
Sí, no, obvio, nos falta mucho de eso, ¿cachai? Pero tampoco al final nos podemos responsabilizar por todo, pero terminamos pagándola todo igual.
Claro.
Esto termina siendo una lata, pero a eso, así es, así termina siendo esta weá. Esa ha pasado caleta veces y va a pasar, ¿cachai? Y ojalá que no pasara, pero de seguro va a ser como esos puntos de la historia que se repiten muchas veces, ¿cachai? Porque no.
Igual es parte de un aprendizaje de un grupo que está creciendo muy rápidamente. Como tú decías, antes eran unos pocos
que están
en el sector. Y ahora cada vez hay más gente que escala, ¿cachai? Sí.
Es más gente la que escala, la que empieza a escalar, y ponte que escala probablemente que 2 años, yo creo, que la gente que escala más de 2 o 3 años, ¿cachai?
Claro.
¿Te entiendes? Entonces, en esa masa que está aprendiendo, es la que genera probablemente la mayor cantidad de daño, y la que menos se mantiene en el tiempo escalando como para poder mejorar su conducta, sí. Al final probablemente todos la pudimos haber cagado en un momento.
Aprendizaje.
Sí, pues, pero después ya cachamos y dejamos de venderla y nos empezamos a comportar un poquito mejor, pues. Y tampoco quita que de repente no la vendamos, y al final
no,
es verdad, también a todos nos gusta tomando la chela, de repente quedarnos la risa, y salimos un poco al cerro como no sé, a veces lo pienso caleta, anda, yo soy re malo para salir a carretear, pero puta, de repente ir todo el día al cerro para mí con los amigos y estar allá y echar la talla y te cagáis de la risa, bla, 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 me equivale a las salidas que se pega la gente a carretear hasta la hora de la goma y todo, pues. Ahí de ahí a tus amigos, ¿cachai? Ahí compartís con gente. Entonces, es normal, claro, que en ese contexto a veces se la vendáis, pues.
Sí, pues hay gente que eso no le gusta, pues, o sea, que lleguen unos cuantos weones y puta, de repente te arman hasta una fogata y se ponen a chupar, weón, y a gritar y a dejar la cagada. O sea, no dejar la cagada, pero desde su perspectiva, sí, pues.
Llegar hasta con guitarra a veces.
Claro, pues. Su lamento boliviano ahí.
No, pero el que no haya con guitarra, ¿no? Que corte la primera cuerda.
Sí, pues, si no, hemos caído. Sí, con la fogatita y acampando, que es una wea que sí, yo ya no hago, pues.
Exacto. ¿Cachai? Y que sobre pero todo se cometen como...
Tratar de transmitirle eso a la gente, como cuando uno... De repente uno mismo va incorporando gente al deporte, dejárselo súper claro del principio. ¿Cachai? Eso
sí, pues, también
siento que es bien importante.
Responsabilidad de nosotros.
Exacto, sí. Ahí como enseñar como con el ejemplo.
Sí, pero siempre hay un conflicto, yo siento, entre como los escaladores, la gente que vive alrededor de los lugares, la escalada como deporte.
Sí, pues mira, esto en, no sé, pues en España, Alemania, en general en Europa, que tienen hartos años más que nosotros de escalada, incluso en Estados Unidos, ha pasado y sigue pasando, o sea, les cierran sectores o hay sectores que lo equipan y después vienen y dices, ay, que no, yo no quiero esto, y pasa, o sea, es parte de las relaciones humanas, finalmente, esta cuestión.
Y por ahí pasa también, onda, no sé, pues, alguien va hacia un sector con un camping, ay, cobra por entrar y la weá, cacho, y loco, le están ofreciendo un camping con un sector de escalada, una persona tuvo la visión, la posibilidad de comprar un lugar con roca y hacer algo por la escalada. Apóyalo también en su sueño, quizás, ¿cachai? No te vayas a claro. Ir la escalada de libre en rock, la weón. Hay una pega detrás de eso, y gracias a eso tenía un sector. Entonces, puta, si no tenéis problema en pagar de lunes a viernes por un gimnasio de escalada y un fin de semana te cobran por entrar a un sector, aunque sea una señora que te cobra por pasar por su casa Luca o por estacionar el auto. No seáis rati, págalo. Si weón, ¿cuánta plata gastáis en la semana en weá?
Totalmente de acuerdo.
Es un tema que hemos hablado recurrentemente aquí en varias ocasiones.
Andan con zapatitas nuevas, casquitos nuevos, necesitos nuevos, todo lindo. Y a la hora de soltar las lucas para la tía, ¿no?
Se cagan entero.
Sí,
Y son capaces de tomarse la chela ahí que vende la señora.
Claro, ni eso, lo van a comprar al frente.
Sí,
no.
Entonces,
ni un brillo.
Ahí, y siempre hay gente que va a estar dispuesta a hacer eso, ¿cachai? Ahorrarse el peso a la chaucha para no sé.
Claro. Sí, no, siempre va a haber.
Y va a generar algún tipo de conflicto en el tiempo, ¿cachai? Y la gente se va a terminar aburriendo, como...
Sí, o sea, algo como muy muy actual es el tema con la tía Rita ahí en Palestra.
Sí, ¿cachai? O Ale, la chica.
También,
pues. No puede ser que nos den una posibilidad y nosotros mismos la echemos a perder, weón. Somos los reyes de los weones.
Claro. Campeones en el ahueonamiento.
Sí, pues el escalador es maestro en eso, weón.
Oye, para que continuemos avanzando, porque la idea es aquí avanzar,
vamos,
progresar,
aprovechar el tiempo al máximo.
Exacto, aprovecharlo y va a sacarle toda la info que vamos al Tommy.
Toda la información al Tommy.
Claro, antes que se te conecte el router.
Exacto.
No, eso muestra mi nivel de novicio en la web.
Y claro, pero para equipar es bueno, así que estamos.
Sí.
No se me queda la broca.
No, ahí sí. Ni la de repuesto.
Ahí al que le caiga.
Oye, esto, bueno, esta serie de podcast nace con el tema de la de Chilcas, principalmente, de lo que está llevando a cabo Andes Calada, aquí su representante, la Nati, y con también el club andino Yay Yay.
Ya,
red escaladoras. Exacto, y red escaladoras. Así que la idea es que ya nos vayamos enfocando más en eso, en el tema de Andes Escalada. Así que te doy el
pase.
O sea, perdón, en el tema de Chilca. Te doy el pase, Nati, ahí para que saquilles tu arsenal de preguntas.
Buena.
En representación de Andes Escalada.
Exacto. Sí.
Todo el interrogatorio.
A los chiquillos.
Buena. No, o sea,
básicamente son las preguntas que vimos con ustedes, pero nosotros, a ver, ¿de dónde salió esto? Como que nosotros queríamos hacer un proyecto ahí en Las Chilcas, en conjunto con los chiquillos del Club Andino Yayay y las cabras de Red Escaladora, pensando en Las Chilcas fue equipado hace más de 30 años y un lugar que está acá, no sé si decir como en crisis, pero obviamente está con problemas, ¿cachai? Entre el tema del estacionamiento, el tema que las rutas se están haciendo antiguas, también está mucha gente yendo, entonces estamos también como, hay mucha erosión, ¿cachai? Como hay muchos temas importantes, también la basura, entonces nosotros estamos como haciendo este proyecto que se llama Proyectando Chilcas, en que vemos toda esta área. Yo particularmente estoy viendo el tema de la Riquipatón. Entonces estamos haciendo un grupo de equipadores para poder equipar, estamos teniendo el apoyo de Petzl también, y bacán por esa parte, pero también fue como, aprovechemos esta oportunidad en que estamos juntando a un grupo de equipadores seco, que estamos buscando harta información, nos estamos asesorando con gente seca, hemos tenido reuniones con un gringo que ha equipado en muchos lugares, también con el Ale Marín de España, nos estamos asesorando harto, entonces aprovechemos esta oportunidad también como para hacer... para que toda la comunidad escaladora conozca a los equipadores, conozca lo que significa equipar y también vea cómo se ve la equipada a futuro, ¿cachai? O sea, no solo ir a escalar y chao, sino que también pensar en el medio ambiente, pensar en lo que significa el impacto a nosotros como escaladores en un lugar, ¿cachai? Entonces eso queremos como hacer preguntas al Tommy y a los siguientes que queremos entrevistar, a cómo ven ellos el futuro de equipar y también el futuro de la escalada, como... ¿Qué crees tú que significa como reequipar ahora Chilcas? ¿Qué significa para las Chilcas como el impacto que va a tener? Porque ahora ya no es como antes, que es como ya equipemos para 10 personas, sino que ahora va a ir mucha gente. Entonces también hay como cierta responsabilidad al abrir una ruta o reequipar una ruta ahí. Así que, bueno, no sé, la primera pregunta o como pregunta abierta, como ¿cómo ves tú el futuro de las Chilcas pensando como equipador?
Yo vengo reequipando igual ruta en las Chilcas, no sé, como hace 5 años yo creo, llevo cambiando desde que como que modificaron la carretera.
¿Ya?
Y el piso quedó más arriba, como que eso alteró igual el orden de las chapas, porque la primera ya no era la primera, sino era la tercera de antes, y la primera ya no cubría como la primera con la segunda. Y tenía chapa inoxidable y me... Weá, es que uno piensa igual, pues como ya voy a tratar de cambiar una chapa al año, o sea, una ruta al año, po. Y puedo ir haciéndola más o menos a ese ritmo, po. Cambiando alguna en el cubo, no sé, Don Nadie,
bueno.
El Menjunje, hay que pensarlo, La Furia, y alguna otra por ahí, pero... Ya lo sentía que es como una necesidad, que las Chilcas, aparte de la posibilidad de crecer, una buena manera de que creciera era mejorando la infraestructura que ya tiene. ¿Cachai?
Uh-huh. Igual también, he visto que varias de las que reequipaste la hiciste con químico, por ejemplo. Como que eso igual tiene una visión más a largo plazo.
Sí.
Son anclajes que duran mucho más que otro tipo de chapa, entonces como...
Sí, se tiene la posibilidad de generar esa instancia y ese aprendizaje y tener el material y se puede. Igual que para equiparse, uno siempre... De repente ve que un equipo ahí deja material medio juler y todo, pero en verdad probablemente era lo mejor que tenía disponible, ¿cachai? en relación a los recursos que él tenía, también pensando que algo que es totalmente gratuito, pues, y termina trascendiendo para la mayoría, ¿cachai?
Claro.
Entonces, a mí en esa instancia tuve la opción, me facilitaron los químicos, podía aprender e intentarlo, y bacán el aprendizaje, ¿cachai? Pero no, se tiene que ir reequipando, se tiene que ir como mejorando lo que viene atrás si queremos como hacer que las chilcas crezcan, ¿cachai? Lo que ya se está escalando, se está súper escalando y tiene un sobreuso que, por más que se equipen sectores nuevos, la gente nunca va a ir tanto como se va al cubo, al espino, sí, a la zona diabólica, ¿cachai? Entonces, sí, tienen que estar, y ya cumplieron su tiempo, si duran 20, 25 años las chapas normales, así que como que ya
es está, necesario nomás, el cambio.
Sí, sí.
Oye,
dale yo.
Ya, ¿y cómo, normalmente, cómo haces para costear, conseguir el material para estas reequipadas o equipadas? ¿Te auspician, lo sacas de tu bolsillo?
Al principio me gasté caleta de plata en todo, así como que claro, en verdad es lo que digo, me dediqué un rato a hacer la weá, pues, ¿cachai? Como, no sé, un rato no escalaba mucho, entonces me gasté harta plata, pero tenía buena pega igual y no me da lo mismo, cuando te gusta una valla no vale tanto la plata que te gastáis, pues, bueno, sí.
Claro. Sino la satisfacción que igual te retribuye.
Sí, pues, hay gente que anda en bicicleta y se gasta no sé cuántos palos en una bicicleta, pues.
Exacto.
No,
es
y verdad, el fin,
ay, y cada quien ve que hace con su plata.
Claro. Yo equivoco la plata que tiene con la plata mía.
Plata en panopa, pues, güey.
Y después me apoyaron un rato en marca y andando así freelance, y tengo la suerte igual que a veces genero como cuando quiero comprar material y yo tengo lucas y para sumar más, o colectas con amigos y todo y se ponen y sale material y yo me equipo, ¿cachai? Tienen la seguridad de que las chapas
van a buen puerto.
Se están poniendo. Yo también por lo general trato de como ser, no sé, si alguien quiere equipar algo y voy con un amigo probablemente que equipa, a lo mejor si tengo chapa y me las conseguí de que hice una colecta, le voy a pasar chapas para que le equipe. Si alguien me ha tenido amigos que quieren equipar y son del sur y le he regalado chapas, como que al final las chapas valen puestas, pues, bueno, en un cajón en tu casa es fierro la web.
Claro, claro.
Puro bulto.
Sí, pues, igual trato como de estar, siento que he tenido la suerte como que de un momento para adelante pude no gastar mucha más plata como en un principio equipando, y trato de generar esa misma inercia con más gente, pues, ¿cachai? De alguna manera, en el rango que puedo, pues, de apoyar y aportar, y que si tengo chapitas, compartirlas, bacán también.
Buenísimo, claro, porque tu trayectoria, tu experiencia igual ha generado una confianza alrededor tuyo, digamos. O sea, como tú decís, se van a la segura que son chapas que se van a usar, no que van a estar guardadas.
Sí,
o no van a ser para proyectos personales, no sé.
Puta, ahora me pasó una vez que encontré que divertida, tengo emprendimiento y por eso he podido ver a otra gente que no veía en tu Instagram normal, pues, ¿cachai?
Claro, claro.
Que está haciendo otras cosas, otros sectores, porque tú tenés tus amigos y pues, esa gente ve, y no sé, esta otra ventana abrió otra gente, y caché que estaban equipando en otros lados y también les mandé chapa, crepa. Les pregunté y les mandé, pues.
Buena, bacán.
Están equipando a la chucha los cabros, pues, weón. En lugares así
remotos. ¿En regiones o la chucha en Santiago? O sea,
no, en regiones, pues, o sea, gente, weón, en Arica, es súper lejos, pues.
Buena, buena. Que se venga un país nomás.
O los cabros que están en Natales, ¿cachai? Amigos también que tengo allá también. Y puta, sí, pues las van a ocupar, pues, ¿cachai? A veces uno tiene una cantidad de chapas, pero no. A mí me pasó por la pandemia que no equipé mucho y las tenía ahí guardadas. Entonces, que tengan movimiento al final las chapas. Encuentro que es mejor que lo que decía, que estén guardadas. Po.
Claro, preferiste darle una mejor vida.
Sí, y siento que eso fue una inercia, pues, ¿cachai? A mí esas chapas me las regalaron para que tuvieran, yo creo, como el mejor uso que yo creo que les podía dar. Y un tremendo uso es que la ocupen unos cabros en Arica, en Natales. No sabes tú, donde más, ojalá un rato más poder hacerlo más, pues, como que.
Claro, claro que sí, pues, eso yo creo que sería una motivación súper buena, poder transmitir eso y dejar ese legado, pues, a través de Chile, no solo a tu alrededor.
Sí, pues al final. Bueno, toda la gente podría como ayudar a todo. Yo creo que mucha gente conoce a algún cabro que equipa. Si algún día le regalan, weón, 15 chapas, va a estar más feliz que la cresta. Sí. Sí o sí las va a poner también. Entonces,
claro.
Que nosotros mismos muchas veces calamos harto y no nos damos cuenta de que... puta, no sé, pues, ok, a veces con la plata que te gastáis en salir a comer a un lado de una ruta y se la podéis regalar a alguien, quizás que sabéis que equipa, sí. Lo que digo, muchos tenemos a alguien en el círculo que está motivado con equipar, pues. Hoy día a mí, por eso lo veo como en redes sociales, antes era peludo ver a alguien con taladro, pues.
Ahora
no,
hay
harta
gente
equipando.
Sí,
se
ve harto,
sí.
Sí, pues.
Algún día vamos a llegar a esas rutas, te las vaya a pillar, la vaya a pasar la raja.
Oye, sí. Tommy, ya no te voy a hacer otra pregunta, digamos, porque ya nos diste un poquito un atisbo de lo que pensáis, pero para que nos explayemos un poquito más, ¿qué crees tú respecto a los como protocolos y estándares para equipar? ¿Debiesen existir? ¿Debiesen crearse más o menos por lo mismo que decías tú? O sea, para que sea como algo parejo para todos y seguro para todos.
Sí, pero es difícil.
Por supuesto. ¿Cachai? Es súper difícil.
Es súper difícil. Igual, también lo que digo, como que hay un aspecto de visión y de cómo uno ve la escalada. Hay gente que por ahí le gusta equipar como, no sé, rutas de más de aventura y equipan unos 10 de 300 metros y se fueron con el taladro arriba escalando y ponen las chapas más lejos, ¿cachai? O sea, es su forma igual y está, lo encuentro buena, pues, ¿cachai?
Claro, pero igual de válido.
Sí, pues no los vaya a obligar a poner las chapas más cerca porque el bomba de abajo escalando, no sé, es diferente, pues, como... Hay muchas situaciones que encuentro que hacen que varíe como para generar un estándar demasiado establecido, ¿cachai? Como que es muy difícil establecer un estándar porque hay muchas condiciones que son variables, desde la persona, el lugar, el por qué lo hace, ¿cachai? En el lugar en que lo hace.
Es como lo que pasa un poco en Torrecillas, pues como que se caracteriza porque la wea tiene puro runout y entre más fácil, más largo son.
Sí, pues. Pero
es... Claro, porque es más aventura, como dice el Tommy.
Sí, entonces, al final también está bien que sepamos escalar en todos esos tipos de terrenos porque nos preparan para distintas condiciones y al final uno tiene que estar lo mejor preparado posible para poder moverse en como en la mayor cantidad de escenarios, ¿cachai? Entonces sería fome que todas las rutas tengan las chapas cada 2 metros y no tengáis que saber lidiar a veces con temores, ¿cachai? Con riesgo, con evaluar cosas. Yo
igual sería como una zona de confort.
Sí, pues, exacto. Te acostumbras a escalar con las chapitas cerca y no sé, pues un día te pegáis un viajecito, no sé, a Brasil, pues, por ejemplo, en Brasil esquivan súper alejadas las chapas, pues.
O te gusta más la montaña y tenés que aprender en algún lado también eso, po, ¿cachai? Sí, pues, a leer líneas de roca con las chapas lejos porque porque la pared es gigante también, pues.
Claro, sí, pues no podéis llenar de chapa, o sea, necesitáis un turro de billetes más o menos para poder equipar una pared de 500 metros.
Pues. Y el impacto también que generáis ahí en la misma roca.
Entonces hay que saber que yo tengo como mi manera y cuando hablo con gente, trato de transmitirle esa experiencia que he acumulado, porque yo también me dedico principalmente a ver rutas de escalada deportiva, que la escalada deportiva como por concepto es una de las actividades más seguras dentro de lo que son las distintas perspectivas de la escalada, ¿cachai? Disciplinas de la escalada. Entonces, claro, me aferro a eso y lo trato de hacer lo mejor posible. Por ahí va a salir alguien. Alguien puede tener otra perspectiva de lo mismo, entonces, pero más allá de los criterios de apertura a veces, que son un tema y todo, como el sentido real de un equipador y como lo que lo define, aparte de ese estilo que algo aporta, es como la visión de las líneas, ¿cachai? Onda, ¿qué es lo que ve cada equipador? En una pared, porque si dejáis probablemente a 5 equipadores en una pared nueva, todos van a ver líneas distintas, ¿cachai? Probablemente con las chapas puestas un poquito más allá, un poquito más acá, ¿cachai? Pero todos claro, armaríamos probablemente rutas distintas, excepto algunos recorridos que son muy evidentes, por colores de roca, ¿cachai? No sé, hay un chorreado.
Por calidad igual.
La del pez. Eso igual. Al principio la pared está abajo, sí, pero al final cada escalador, cada abridor plasma un poco, yo siento, como una búsqueda en lo que equipa, ¿cachai? Y se ven las rutas que uno va dejando con el tiempo. A mí me gustan, no sé, las rutas largas, y si puedo equipar rutas de 40, 50 metros, las equipo todas, pues, ¿cachai? Que no siempre está eso, pero es como, puta, yo trato de aportar en lo que veo que es lo que menos hay, ¿cachai? Entonces, en deportiva por ahí faltan esas rutas largas, un multilargo, y trato de hacer esas cosas que pueden ser más, como entre comillas, innovadoras, pero es porque no están dando más de casa. Lo que decíamos, en Europa existen hace miles de... No hace miles, pero hace varias décadas atrás. Y es porque acá no ha llegado nadie y les he hecho nomás, pues, ¿cachai? Onda, no sé. La mina tenía, ¿no?, un multilargo, que era el último tango, y tiene una pared gigante para que tenga 10 claro, últimos tangos, pues, weón, ¿cachai? es porque no hemos sido nosotros mismos. Sí, pues están agallados de ir y meternos y equipar esas líneas, pues, ¿cachai?
Claro, para aburrirte escuchando tango.
La mejor calidad de roca de la mina, todo, pero había una nomás, entonces.
Exacto.
Oye, ¿qué me dicen esas cosas?
Ahí se evidencia también el tema de que no hay tanta gente, tal vez, metida en el rubro de equipar.
No, es que. A ver, yo también siento eso, como que la escalada para mí es súper digno, como. De innovación igual, como de estar innovando en cositas, en probar rutas nuevas, lugares a veces, ¿cachai? Y la apertura también la veo como un poco así, onda. Me gusta que la apertura tenga ciertas dificultades, ¿cachai? No sé si a veces me satisface tanto que hay una pared que yo sé que camino 10 minutos, llego desde arriba y un árbol perfecto y me tiro para abajo y puedo equipar la pared. La raja, ¿cachai? Da filete, pero es como.
Es el ideal.
Sí, po. Pero Rigo también ha sido un lugar donde te cuesta llegar y te cuesta montar el anclaje. Tienen que aplicar estrategias. Es
un desafío también, po.
Sí, po. Como sí, pues como te gusta a veces escalar como difícil y tener proyectos que también las aperturas tengan ese sabor como de proyecto.
Buena, buena. Oye, respecto a eso mismo, ¿Hay algún hito personal o alguna ruta que te haya dejado así muy marcado respecto a algún antecedente de ese tipo? Por ejemplo, del tema que, no sé, te costó mucho, invertiste mucho tiempo, o si alguna ruta que tú creas que ya está equipada, que posiblemente tal vez no hayas equipado tú, pero que también es digno de mencionarlo como un hito.
Ah, bueno. Puta, yo soy pegado a mí. La ruta, la manjar de dedos de Palestra, encuentro que es una ruta así. Es el primer 12D de Chile, ¿cachai?
¿En serio? Como,
sí, pues, weón, tiene más años que la cresta. Y es una ruta como que. Yo siento que si yo hoy día llegara a Palestra y lo encontrara sin chapa, probablemente sería la primera ruta que equiparía. Sí, es como una línea muy. Muy, sí, anda. Y después, cuando si tenés la suerte de poder escalarla, claro, pues es muy buena escalada. Y pensar que una ruta que se probablemente se, no sé, se debe haber escalado el año 92, 93, capaz que andas a saber tú cuándo. Pues. Entonces, como futurista para el momento,
claro.
Es la primera ruta de un grado que representa caleta y un encuentro. Uh-huh. Esa encuentro que así es, no es por ahí la más clásica, pero la encuentro muy buena de las que he podido escalar. Y en general, en eso encuentro que el Juanjo fue como un abridor que para mí futurista, bueno, ¿cachai? Abrió los 14, abrió los 13, forzó su nivel hasta esos grados y lo fue creando cada vez, ¿cachai? Eso lo encuentro súper como
valor.
Nadie hoy día que haga eso. ¿Cachai? Hoy día no hay ni un escalador de alto nivel que se dedique a la apertura para poder ir forzando su nivel.
Eso ahí, tirón de oreja para los escalones de alto nivel.
Acá, ¿cachai? No, es verdad, weón.
Sí. No, totalmente.
O que vayan, no sé, pues hay proyectos repartidos y que sean así busquilla y vayan y los traten de liderar mucho, tampoco hay ese, siento como esa hambre en la dificultad, pues nada, los Juanjos, los antiguos sabían que había una ruta de un grado en otro lado, hasta en otro país, y le iban a probar, ¿cachai? Y acá tienen weas más cerca y no van porque no tienen auto, no voy a ir, pues. Están equipados.
Sí, pues es parte de la comodidad también, pues.
Sí, pues. Para
que ya vayamos dando un poquito como cierre a esto, porque si no nos podemos quedar conversando aquí toda la noche.
La medianoche, weón.
Tenía como 10 preguntas más.
Claro. Puta la weá, puedes seguir conversando tanto rato.
El Willy, el agua fiestas.
No, sí. Alguien
Willy
tiene que
Utah.
Ser el malo
de
la película,
po.
Willy Utah.
Paco bueno, Paco malo.
Claro. Sí. Justo que hoy es 18
¿sí? Así funciona la vida.
Sí. Oye, Nati, cuéntanos tú un poco cómo es lo que se viene con el tema de Chilca. ¿Cómo va a ser la dinámica de la reequipatón, talleres, y etcétera? ¿Qué es lo que está planeando?
Todavía estamos en planeación, claro. Pero nada, la idea es hacerlo al principio de noviembre. Ya hemos contactado varios equipadores, entre ellos, bueno, por supuesto el Tommy. Y la idea es enfocarnos primero en la zona del Cubo, que es como la más antigua y también la que hay varias rutas que están bien pitillas. Y la idea es como juntar a los chiquillos a hacer este reequipatón que nos conseguimos las chapas de Petzl. Pero también como, ojalá como juntarlos a todos también, varios se conocen, pero también como discutir un poco los temas, ¿cachai? Y hablar un poco de lo que tú dices del protocolo, ¿cachai? Obviamente es difícil tener un protocolo para todos los lados, pero especialmente en este sector de las chilcas, pensando que es un sector que vamos a equipar ahora, desde 30 años, que ojalá que dure por, o sea, 50 años más, 100 años más, antes de la siguiente reequipatón, como tener ciertos como normas establecidas para esto. Entonces eso es lo que estamos trabajando, nos estamos asesorando harto y nada, como invitar a la gente también como no va a ser solo reequipatón y enfocado en los equipadores, sino que también queremos sociabilizar esto. O sea, que todos se den cuenta de lo que significa abrir un sector de escalada, significa reequipar, y también que es tarea de todos también que se mantenga, cuidarlo, hacer bien, buen uso, estar siempre como revisando las chapas. Por ejemplo, la semana pasada se salió una chapa de una ruta escuela que Cachupín. Sí. Claro, con el uso de las chapas puede ser que se vayan soltando, y hay que estar siempre atento, como que no solo la labor del equipador de tener bien una ruta, sino que es como la labor de todo de estar pendiente. Entonces eso,
no cuesta nada tener una llave,
no cuesta nada. Entonces eso, como no solo queremos como ya juntar equipadores y hacer la pega, sino que también como hacerla pública, que todos se den cuenta lo que significa. Y bueno, va a ir de la mano con una limpiatón, entonces igual vamos a hacer un voluntariado para que vaya harta gente a hacer esta limpieza, que sería la 2.0, porque ya hicimos una y se recolecta mucha basura. También involucrar a la Ale, seguir apañándola un poco como haciendo público lo que ella quiere transmitir, ¿cachai? Que la gente respete el tema del pago, el tema de la basura, cosas así. Entonces es como un proyecto un poquito más integral, como no es solo como ya las chapas o ya la limpiatón, sino que ver cómo entre todos podemos aportar a las chicas.
Súper, entonces ahí todos invitados los auditores y auditoras a estar muy atentos a las redes sociales de Andescalada, de Red Escaladora, de nosotros, todos, porque vamos a ir liberando, bueno, y también el resto liberando información sobre las cosas que se van a ir realizando.
Sí, sí.
Oye, Tommy.
Yo creo que también es responsabilidad de todo escalador, como no solo buscar los topos e ir a escalar, sino que también estar como atento a la información que sale, a las redes sociales, ¿cachai? Como averiguar el tema, no sé, como restricciones que hay en el momento. Como yo creo que igual la gente está, entre comillas, atenta, pero ya que cuando una persona la caga, puta, cagamos todo. Entonces, como que, nada, como seguir transmitiendo ese mensaje, que es responsabilidad de todos mantener nuestros sectores de escalar.
Y es súper bueno también que se hagan como en forma colectiva y a veces dejemos de ser algunos actores individuales tomando como iniciativas más personales, sino que se conforme un grupo de gente que tiene visiones similares y ganas de trabajar en lo mismo y se puede hacer lo mismo pero a una escala mayor, es súper bueno. Sí.
Claro.
Unir fuerzas.
Claro que sí. Oye, Tommy, por último, esto ya a modo personal, sorry, Paloma. ¿Qué mensaje le dejarías tú a las personas que van a asistir a este evento? A las personas que te van a ver equipando, que les gustaría observar o tener alguna retroalimentación de todo lo que van a presenciar. ¿Qué el mensaje, no sé, o cuál sería el mensaje clave? No sé, que por ejemplo...
No, más que en relación a eso, yo creo que en general es como a tratar de tener el mejor comportamiento posible en los lugares de escalada. La Chilca es un lugar que es súper impactado, porque la carretera y todo, y por ahí nuestro impacto no se nota tanto, pero igual hacemos lo nuestro, o al pie de vía está lleno de colillas, de tape, de dedo, y eso sí es basura de nosotros, igual ser conscientes de que no tiene que estar ahí nomás. En relación al, como a lo de reequipar en las chilcas, lo que decía, encuentro que el medio aporte que se esté generando una instancia así, que haya marcas interesadas en aportar en eso, como en reconstruir, y que sea una apuesta... eso, y no solo estar involucrado en hacer más lugares de escalada, que ya hay hartos, pero creo que falta también gestionar esos lugares, ¿cachai? Y la Chilca, que es como el origen de, en parte, como de la escalada deportiva de dificultad, sea un primer paso, lo encuentro bacán igual, pues. O sea, probablemente sirva de ejemplo para seguir avanzando en torno a lo mismo en otros lugares.
Súper. Qué buena apreciación. Chicos, no sé, Palo, ¿querías mencionar algo tú?
Que pasáramos a la sección que llegaron algunas preguntas por los Instagram, varios que donde pusimos que te íbamos a entrevistar, para ir cerrando la sesión, po.
Ya, pues.
Y a ver, ¿llegaron algunas declaraciones?
Oh.
Por acá. Tommy, no, eres todo. Lo más. Por ahí un chiquillo dice que si quiere ir a equipar a la víctima.
Soy Tomás, así que estoy. ¿Ahora? ¿A dónde? ¿Puerto Vara?
Para Puerto Vara te están invitándote.
Bueno, los cabros. Si viste, si eso es bacán, encuentro que hoy día hay gente haciéndola en todos lados que está equipando. Antes como que era todo en Santiago y tenían que viajar los equipadores a abrir. Pues hoy día no, pues. Hay equipadores locales y que están haciendo la pega y desarrollando la sectorcito a como a un ritmo más, por decirlo, de goteo, pero que es súper bueno para los lugares al final.
A descentralizar. ¿De qué mundo viene Titán? Mira, acá Lili preguntó, dos cosas que a tu parecer el escalador debería cambiar cuando va a la roca.
Dos cosas que harían cambiar. La conducta como depende en verdad del, no sé, si es que hay gente que está más acostumbrada a escalar en gimnasio, entender que no es un gimnasio y que no está en las mismas condiciones, pues. Mañana no va a pasar probablemente la señora del aseo llevándose la basura, pues. Entonces tampoco tiene por qué haber música, ¿cachai? Si pista el cerro a veces porque quería estar en el cerro, no tiene que necesariamente haber música. Cosas claro. Así yo creo que son como cambios, yo creo que más importante, no sé, es importante si al final, lo que digo, todos la hemos hecho alguna vez y por ahí hemos hecho esas cosas que nos molestan otras veces.
Pero vamos aprendiendo.
Sí, estar en la naturaleza así involucra estar más alerta siempre, ¿cachai? Como que no podemos estar como en el cerro o en cualquier sector de escala como estamos en un gimnasio, porque puede caer, weón, en una roca, un pájaro, sí. un bicho, cualquier cosa.
No, son las mismas condiciones de seguridad. Oye, acá hay una que está bien entrete. Dice, ¿llevas la cuenta de cuántas rutas has abierto en tu vida?
Ya no, pero trato o trataba en un momento de hacer una ruta al mes, o sea, 12 rutas al año. Y si son como 12 años, pueden ser como 10 años, perdón, pueden ser como 100 rutas, 120 100. Rutas. Sí, de más. Sí.
Caleta, ufa.
Sí, pero sí, por ahí, yo creo. Antes tenía como todo más ordenado, anotado y todo, después ya me aburrí, igual me acuerdo siempre los nombres y todo, pero es bacán como eso, de repente vaya a lugares donde abriste y te tenés que sentar un rato y te acordáis de como de cuando fuiste al lugar, como que tenía un flashback atrás hasta que de repente llegáis hasta el nombre que le habíais puesto, que se parecía como olvidado. Bueno, yo, o sea, es un cuento también como, ¿qué pasa? Porque uno se vincula como con la apertura, porque yo siento como por cosas así, como que cuando equipáis y te acordáis de una ruta, a mí me vienen atrás al toque un montón de recuerdos de cuando la equipé, en qué estaba en ese momento de mi vida, a qué me dedicaba, ¿cachai? Que era lo que... caleta de cosas, entonces son como...
es como una bitácora.
Sí, pasitos de uno, ¿cachai? Así...
biografía igual.
Sí. Sí, caleta, está ese pedazo así.
En la roca. Sí,
vais viajando y como te ibas cachando, pues así como lo que decía, porque a veces hay rutas que me cago en mí y la abrí al principio y no sé, debería pasar volando por el lado, pero digo, sí, vamos a mi culiada del pasado y me agarro a escuchar, pero... y en otras cosas también, pues lo que decía, como recuerdos de gente con que a lo mejor abrí la ruta y que ya no escala, por ahí me acompañó. Tenís más recuerdos que a veces, por ejemplo, cuando estás yendo a las Chilcas tu pie parejo y vais 3-4 veces a la semana, realmente ya no sabéis ni qué día es, qué fue lo que pasó, qué estaba pasando. Cuando
la cagó.
¿cachai? En cambio, cuando tenés las aperturas, como que eres súper consciente del día, el momento y los detalles.
Eso era.
Oye, acá tenemos la última pregunta. ¿Principales consejos que le darías a alguien que está recién aprendiendo a equipar? Algunos tips básicos.
Yo creo que a mí, ¿qué me pasa con la apertura? Que es lo que decía, que encuentro que el saber poner un perno y la chapa, eso es como algo mecánico, se debiese aprender bien con facilidad, ¿cachai? O sea, lo que hacíamos, comiendo un par de videos en YouTube y poniéndola hasta, no los vean niños en la casa, pero en el hormigón del piso de una calle podría ir a poner una chapa, ¿cachai? Como para practicar la mecánica de hacer el hoyo, limpiar el hoyo, poner el perno que expanda, cualquier weá, ¿cachai? Pero...
A la calle llena de hoyos.
Lo difícil es aprender como a leer líneas, buenas líneas, lindas líneas, y cómo... Y aprender como qué es lo que estáis buscando tú, por qué estáis equipando tú, ¿cachai? ¿Qué es lo que quería? Sí, pues como... ¿Qué es lo que buscáis al equipar, pues, ¿cachai? Como si queréis tener un sello, es cuántico, pero a lo mejor si queréis tener un sello o como por ahí, es como todo en la vida igual, pues va a decir medio canalla, pero es como si queréis ser como del montón equipando, ¿cachai? Así, abriendo rutas de determinadas características que hay caleta que siempre van a sumar igual, ¿cachai? Porque toda la escala suma, o vaya a apuntar a, no sé, pues, weón, a equipar. Ruta larga, o multilargo, así, pues, weón, ¿cachai? A mí me pasó un poco eso. Yo escuché el último tango y, ¿cachai? Que quería equipar, como lo encontré rayado que alguien se había subido a equipar una weá así allá, pues, ¿cachai? Como, o cuando yo estaba no llevaba mucho tiempo escalando y salió que había un español, Bernabé Fernández, y había equipado y encadenado una weá que se llama Chilam Balam, y era como la tirada como de 9 más, y que tenía, no sé, 70, 80 metros. A mí leía esas noticias en el desnivel y eso, y me llamaba la atención, decía 70, 80 metros, de como que no me importaba quizás tanto el grado, ¿cachai? Pero decía, ¿por qué no hay a lo mejor 12 de 60 metros, ¿cachai? 12 de 50 metros acá. Entonces, cuando me puse a equipar, me puse a explorar más ese aspecto, porque a mí me llamaba la atención, ¿cachai? Que lo hagan porque tengo un sentido para ellos, no porque como... creo que ese es el mejor consejo, va.
Qué buena, weón. Qué buena, sí, es una visión que actualmente yo creo en Chile es muy futurista. Todavía no se ha visto nada así.
Es más como... Dice que siempre hay gente que lo hace, que quiere, yo siento, a ver, como que equipar yo siento que se aleja caleta de lo deportivo y afecta más como una fibra como artística. Puede haber gente que no lo ve así equipar, pues, ¿cachai? Pero para mí refleja caleta como una conexión con ese aspecto de las personas. Más que con otra característica, no sé, por decirlo, matemática o de otro tipo de habilidad, ¿cachai? Entonces, claro. hay que buscarle el arte a la weá, diría yo.
Sí, hermoso. Pero en
Canadá y
Australia.
Sí.
Costó salir aquí para ahora.
Qué puta que es que es raro el rollo. Para mí, yo ponte no equipé nada en pandemia y ahora me volví a equipar en las Chilcas una ruta y dije, qué paja equipar en las Chilcas. Y te das cuenta al toque porque me gusta tanto equipar, pues, bueno, después equipáis, probáis la ruta y alucináis con la weá que queda, pues. Entonces, y es como te la imaginaste, ocupáis los agarres que te imaginaste, las secuencias que te imaginaste que podían salir. Entonces, es bacán.
Claro, bueno. Es descubrir y seguir descubriendo, y explorar nuevos paños, nuevas paredes.
Sí, pues, caleta de eso, y la gente se atrapa mucho, como yo siento, no ven muy en la escalada mucha aventura, ¿cachai? Más allá del escalar y que tiene un deporte como de riesgo, ¿cachai? No les gusta ir a un lugar si no hay un topo, si no hay una cuestión así, una fuente muy fidedigna de información, ¿cachai? Claro. Y la mayoría de los lugares que se han equipado y que hemos abierto ahora y antes y todo, los fuimos pillando yendo a la weá nomás, pues nadie nos mandó una foto de Google, nada, pues, ¿cachai? Entonces, ¿cómo si la gente hoy día sabe que hay rutas en determinados lugares, les da flojera jugársela por ir a ver si hay o no, pues, bueno, si igual ya un paseo por último, pues, ¿cachai? Si no tienen la información así real, cuántas que grabo, dónde y todo, no van a ir, pues. Que claro, está bien, tengan que caer en eso, porque igual es como, pero digo, hay gente que tiene experiencia y tiene la capacidad. Yo siento que ya cuando escaláis por decir 12, puta, debieseis saber sobrellevar un montón de situaciones, o la gran mayoría de las situaciones a las que te podrías enfrentar con escalada, po. Entonces,
claro, ahí va en el espíritu de la aventurero de cada persona, y yo creo que también se refleja mucho en que mayormente todos buscan lo más parecido a lo deportivo o a lo de gimnasio. Ojalá estacionarte al lado y tener las rutas ahí mismo, y todo bien documentado, como tú decís, y chao, pues, o sea, sí, y no tenés que aventurarme a nada, pues. Ir a pasar el día y volver rápido.
Por fin intencionado de romperle el corazón, lamentablemente Chile no es así, pues. O Santiago por lo menos no es así, pues.
No, pues, no, exacto.
El gobierno está como puta, no tiene nada de alcance, pues. En, no sé, Cerro Castillo es especial porque ofrece eso, pues, están las cosas más al alcance, ¿cachai? Y en la raja tener un parque así y que exista, pero la mayoría de lo que es Santiago no lo tiene, pues, ¿cachai? Entonces,
claro, hay que jugar al contexto.
Sí, pues, hay que jugar a salir, jugar a caminar 40 minutitos, una hora, si es parte del de escalar, pues la escala partió como más caminando, pues, bueno, que salgan a caminar, ¿no?
Claro, como algo funcional para poder hacer una cumbre o algo de ese estilo. Sí. Oye, ya yo creo que para que no nos alarguemos mucho más, porque si no podemos estar conversando hasta mañana, como ya habíamos dicho antes.
Buena, cabrón, bacán.
Está demasiado entretenido, güey.
Sí, hagamos segunda parte si quieren.
Oye, sí, lo podemos invitar después, como pide, claro, día, ¿no?
Obvio, ¿no?
En 10 años, claro, más. Seguimos la Nati.
En 10 años más, para, no, que no, hagamos una comparación de su visión.
Claro. 10 años más, güey. Claro.
Me quieren 10 años más.
Ojalá me queden codo.
Cuando tenga 500 rutas, a su haber.
Ya, no, oye, menos.
Oye, Tommy, para terminar así, preciso y conciso. Bueno, ya nos dijiste una, pero igual, la repito. La ruta que hayas escalado que te guste más y que hayas equipado que te guste más.
Mía me gusta mucho. Puta, tengo, pero como que es muy icono para mí, es la Sodoma y Gomorra, que es un 12D, 13A de la mina, que lo abrí al principio cuando empecé a escalar y me lo encadené como, no sé, 7 años después, porque no escalaba eso, ¿sí?
Buena,
y es muy bueno porque también es como ruta de 40 y tantos metros, fue de las primeras rutas así como largas que me motivé a abrir, pues. Y en la mina, que es súper aérea y da más espera que la chucha, y está equipada como el Tommy de la antigua, entonces me cagué de miedo, ¿cachai? Me cago de miedo.
Tommy, entrenar para probarla, sí, weón.
Y es buena, y así hay varias, como que, creo que hartas, como favorita, una sola peluda, pero esa me gusta mucho, porque representa eso, y que haya escalado yo de alguien. quizás más que alguien me pasa que como congenio mucho con la visión de apertura del Nico Negro. Entonces, cuando escala y rutas de él, son rutas bacanas, ¿cachai? También saca líneas muy buenas de la piedra, si sabe interpretar bien la weá y leer y sacar joyas que son así muy buenas. Sí, el otro día, sí, hace un rato atrás fui a probar la que equipó en la silla del diablo, la Inti. Bueno, no tiene un nombre y no la escalé entero ni cagando ni nada, pero la línea es espectacular. Pues te paras ahí abajo y veis desde abajo hasta arriba cuál es la línea que recorrieron. No porque veis las chapas, sino porque.
Es evidente.
Sí, era la línea de la pared, sí. Sí, hacía una weá en la volada y es una ruta que. Yo al Nico lo conozco de años, equipamos hace tiempo juntos y hablamos harto de la apertura y sé que es como. No es una ruta que aparece de la noche a la mañana, pues ya una búsqueda como hay una búsqueda de una línea de esas características para que exista, ¿cachai? O sea, como me gusta mucho por eso, porque uno buscó por año una ruta de ojalá de séptimos, de continuidad, sobre muy buena calidad de roca, ojalá desplomada, ¿cachai? Y después de mucho tiempo trabajando en el cajón aparece una wea que tiene todo eso y esa ruta, no sé, es
una escala épica.
No, sí, va a ser, yo te aseguro, va a ser el multilargo así, el clásico del cajón en multilargo y en ese grado, o sea, de como que esa es una ruta que nace clásica, así, ¿no? Le pusieron las chapas y va a ser la bestia de la wea, o sea.
Buena acuñación, una ruta que nació clásico.
Sí, no, eso fue letal. Sí, buenísimo. Y el Nico es un capo, o sea, son rutas que no cualquiera las equipa, ¿cachai? No por la logística y el liberarla también, si ese es otro cuento, o sea, una vez que te colgué y equipé una ruta que es como algo, una parte, y el otro es tener el carácter de querer colgarte a liberarla y tener la convicción de que un grado que tú escalás y que te la podías hacer tú.
Claro, esa ya es tarea aparte, que es totalmente la guinda de la torta.
Pues sí, no, ya hacen un par de huevos extra ahí para hacer eso.
Oye, sí. Buenísima, que hagan, entonces tenemos el aperturista más que la ruta entonces favorita del Tommy y también tu ruta equipada también favorita. Entonces, bueno, ya no queda más que agradecer nomás a todos, a todas, por haber participado en esta nueva edición. Está Yo encuentro que quedó mortal, está buenísimo.
Bacán, claro. Sí.
Merecía gracias. Quedar capítulo largo, era mucha info.
Sí, mucha info.
Gracias por la buena onda, gracias por tener la visión también de estar ocupando de manera favorable un medio de comunicación como esta cosa. Encuentro notable.
Grande, Tommy.
Sí, porque es verdad eso, vos cachai, como que. En general tenemos el teléfono y es más eso, pues, es un medio de comunicación, pues como es fuerte lo que se puede lograr con una web así, pues, entonces está bien que
uno equipan y otro hacen podcast.
Sí, que si no muchas veces esa información que se pierde, pues weón, ¿cachai? Entonces que se registre y todo eso y se vaya documentando de alguna manera. Es súper bueno, muy bueno.
Es todo el granito de arena para la posteridad y para.
Nunca pensamos que agarraríamos el
vuelo. Sí, mándenle nomás y no paren.
Y esa es la idea, vos, compartir conocimientos con todos. Que sea fácil.
Sí, pónganle nomás si tienen hartas ganas, así que van bien.
Pasito a pasito.
Súper, muchas gracias. Muchas gracias por tu palabra.
Buenas noches. Oye, Voy a cerrar la aplicación nomás, porque no sé cómo se me conecta la web, ¿no?
Sí, ahí ciérralo cuando queráis nomás.
Agarra cualquier botón nomás.
Propone que quiere cerrarlo.
Celular. Se te cae un buenas noches. Chau, chau.
Buenas noches. Ya, bueno, entonces, sí, pues con esto damos cierre. Recuerden seguirnos en las redes sociales, en comentarnos, hablarnos. Aquí les vamos a responder siempre. Nuestro bueno, Instagram, ahí está Tommy todavía.
Todavía de vuelta.
No. Yo cerré la
mano. Lo vamos a escuchar roncar en cualquier momento. Así que eso, pues nuestro Instagram, como siempre, a pie de vía podcast, o a pie de vía punto podcast. Y bueno, pero buscan a pie de vía y aparece de los primeros al toque. No hay nada más como eso. También Ande Escalada, Red Escaladoras y Club Andino Yayay, porque estamos todos los cuatro aquí en estas cápsulas de podcast respecto a la Reiki Patón de Chilcas.
Ya cerré la voz.
Este es el capítulo 1.
No lo tomes personal. Te echo, Tommy, te voy a echar.
Cordialmente, pero con respeto.
Con respeto, claro.
Adiós, Tommy, pero con respeto. Ya, ahí lo tiré para afuera. Eso, pues, gracias por su paciencia, por las ganas y por estar hasta la hora que estamos aquí grabando. Me despido.
Hasta adiós. Las tantas.
Chao,
nos vemos. Chao, chao.
Me perdí toda la teleserie.
Chao, chao.
Chao, bebecito. Chao. Buenas noches.
Chao, buenas noches.
Adiós.